Hola a todos y a todas, muy buenos días, feliz lunes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza, yo soy Anacay Iniestra y me da mucho gusto que nos acompañen hoy 19 de octubre del 2020. Hoy, como todos los lunes, voy a estar con mi querido Alex Rodríguez y Amado Avendaño acompañándome aquí en el foro. Estoy muy contenta dándoles la información más importante del momento. Vamos a platicar sobre un tema bastante caótico y que tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Para empezar el programa comentaremos lo sucedió en Hidalgo y en Coahuila este fin de semana. Como la mayoría de ustedes seguramente saben, estos dos estados vivieron una elección bastante complicada. El domingo Hidalgo renovó 84 ayuntamientos, mientras que Coahuila eligió a 25 diputados de su congreso. Hasta las 11:30 de la noche de ayer y con el 74% de sus actas computadas, el PREP de Coahuila daba carro completo al PRI por el congreso a darle la victoria de los 16 distritos con una votación de más de 316,000 votos, mientras que Morena le seguía con apenas 127,000 y el PAN con 65,000. En Hidalgo también el PRI se declaró ganador en al menos 21 municipios, incluyendo Pachuca, Mineral de la Reforma, Huejutla y Tulancingo. Tras la arrasadora derrota que vivieron los demás partidos, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena denunció fraude y corrupción. Incluso el actual presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellas, declaró que no reconocían resultados del PREP. Y bueno, aguas con las señales que vimos este fin de semana en Hidalgo y en Coahuila. Se vivió un adelantado voto de castigo contra Morena por el mal manejo de la pandemia, por los estados de la economía, por la seguridad pública. De un partido sumamente fragmentado, tutti frutti, donde si no está el poder aglutinante de López Obrador, pues no son nada. Ojalá que este resultado electoral le sirva a Morena para reflexionar sobre un montón de decisiones que han tomado de espaldas a la ciudadanía, traicionándola por completo y que hoy se le está castigando. Así que será un triunfo para la democracia, hay que festejar el regreso del PRI o realmente... No ganó el PRI, simplemente perdió Morena. Vamos a platicarlo más adelante. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Anacay Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola amigos, les recuerdo y los invito a que sigan a Cool Bytes en todas las redes sociales y que visiten coolbytes.mx para que estén enterados de la mejor información de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbytes.mx. También los quiero invitar a seguir a DDC, pero antes, por favor, métanse al Twitter de DDC para que vean lo que está pasando. Nos tiraron la página, no sabemos muy bien qué pasó, estamos investigando, pero si nos pueden ayudar picándole en ver perfil para así... generar presión y que nos devuelvan la cuenta más rápido, a ver si podemos enfocar a Amado para que vean cómo aparece y lo que tienen que hacer. Pero bueno, si no, ahorita que tengamos la toma abierta se los enseñamos. Pero bueno, mientras tanto vamos a empezar con el programa. Querido Alex, Amado, qué bueno que estén aquí en el foro, me da mucho gusto porque la plática se vuelve mucho más entretenida y fluida. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron el fin?
Muy
ahí
bien.
Está la abierta, a ver si podemos
enseñar. Muy bien, Karen, a ver si podemos enseñar lo de...
Ah, bueno, es que el asunto dice advertencia, esta cuenta está temporalmente restringida. Estás viendo la advertencia porque esta cuenta ha presentado actividad inusual. ¿Aún quieres verla? Si nos ayudan poniéndole sí, ver perfil, ahí ya nos ayudan con... Este es el botoncito, aquí se ve. Miren, ¿ya lo vieron? Tenemos ya 4 días desde el jueves, está así. A ver si nos ayudan ahí a decirle a Twitter México que nos haga el paro, que nos quite la restricción, porque siempre nos portamos bien, no nos portamos mal, ¿verdad?
Así es, pero quiero platicar de la elección de Hidalgo y de Coahuila. ¿Cómo la vieron? ¿Qué significa la derrota de Morena?
Bueno, mira, la verdad es que a lo mejor no debería haber empezado yo, porque yo aquí voy a ser el abogado del diablo.
No, venga.
A mí no me sorprendió. Te voy a decir por qué. En este país hay 3 estados que todavía se mantienen predominantemente priista. No estoy diciendo los que gobiernan los priistas, porque hay estados, por ejemplo, como el Estado de México,
sí,
o como el Estado de Oaxaca, que gobiernan gobernadores priistas, pero que hay una clara mayoría a nivel distrital por Morena o por otros partidos. Uh-huh. Hay 3 estados en donde claramente esto no sucede y hay una mayoría priista en la mayoría de la estructura política. Uno de ellos es Coahuila, otro de ellos es Hidalgo, y el otro es Campeche. Entonces, a mí la verdad no me sorprendió tanto la derrota. Yo creo que en aras de el gobierno de López Obrador, del López Obradorismo, ciertamente es una derrota, porque bueno, están buscando y ya iniciaron todo el esquema político y de promoción para las elecciones intermedias, que esas sí son a nivel nacional, porque se renueva la Cámara de Diputados. Y entonces, en ese sentido, esto sí puede ser una llamada de atención. Pero de primera entrada, en primer saque, y lo pongo en la mesa, a mí no me sorprendió por lo que les estoy diciendo. O sea, son estados claramente priistas.
Sí.
Lo que sí, pues tampoco me sorprende, pero sí me incomoda un poco más, es que para variar, los de Morena, yo lo resumo en algo, no supieron ganar y todavía no saben perder. Porque pues están diciendo que no aceptan los resultados.
Entonces, ¿no creen que sea un voto como de castigo como tal? Porque por ahí he leído algunos que dicen que en el 2018 Morena no ganó, más bien perdieron los demás. Y en esta ocasión no ganó el PRI, más bien perdió Morena.
Me parecen muy anticipados los triunfalismos priistas, desde luego. Por las razones que dice Alex, ¿no? Una cosa es que hayan ganado Hidalgo y Coahuila, y otra cosa es que hubieran ganado Oaxaca, ¿no?
Ah, bueno, ahí sí.
Sí,
claro.
El asunto es también que yo ya no estaba acostumbrado a los carros completos, y aquí hubo, cuando menos en Coahuila, un carro completo, y esas cosas pues ya como que no se veían. Otros que deben estar preocupados, Alex, Ana Karen, son los panistas, que se fueron al tercer lugar. Sí. Y ahí sí hubo como mucho silencio, ¿no? Se oyó bastante
dicen
silencio.
Dicen por ahí que fue culpa del COVID, decía que la gente no salía a votar y por eso el PAN quedó en tercer lugar.
Pero entonces,
ese es un muy buen punto. Ahí sí yo me llamaría la sorpresa, porque la capital del estado de Hidalgo, Pachuca, ya había sido panista de varios años.
Sí.
Y parece que la lucha está entre el PRI y Morena, y parece que la va a ganar el PRI.
Así parece, pero más que eso, a mí me parece que no es Coahuila e Hidalgo no son una muestra representativa del país, son la muestra de bastiones priistas, que lo único que hicieron fue refrendar que ahí siguen mandando ellos en lo local. Pero me parece que de eso a que en el 2021 veamos el regreso del PRI está a años luz, ¿no? En primera instancia. Y en segunda, lo que sí es que aún así, no creo que le haya gustado el resultado al presidente López Obrador. Desde luego que no le gustó, porque lo que esperaba es que ellos que pudieran hacer un mejor trabajo en el PRI. El asunto es que no han trabajado las estructuras. Ellos siguen peleando en las cúpulas.
Claro.
Y en términos prácticos, el motor electoral de Morena se llama Andrés Manuel López Obrador, y sin motor ese carro no se mueve.
Es un tema muy interesante que se puede ver desde muchísimas perspectivas, y quiero analizarlo desde varias variables. Si les parece, déjenme darles un poquito de contexto para los que no saben muy bien de lo que hablamos. Este fin de semana en Hidalgo se renovaron 84 ayuntamientos, mientras que en Coahuila se votó por 16 diputaciones de mayoría relativa, así como por 9 diputaciones de representación proporcional. Se trata de las primeras votaciones del país que se dan en medio de la pandemia del COVID-19. En Coahuila, con el 92.7% de las actas computadas en el PREP, el PRI llevaba 16 de los 16 distritos con 49% de los votos emitidos, lo que le dará una preponderancia indiscutible en el Congreso local. Y bueno, algunos mencionan que también una base sólida frente a la cara de las elecciones de gobernatura en el 2023, mientras que en Hidalgo, con deficiente sistema en el PREP, que también ahí hubo un relajo y ahorita lo vamos a comentar, el PRI aventajaba en 26 de los 84 ayuntamientos, entre ellos Pachuca, como bien decía Alex. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, celebró el carro completo y aseguró que el PRI sabe gobernar, que está trabajando, que está recuperando lo perdido, los resultados, y que bueno, y que esto representa el regreso del partido tricolor. Sin embargo, Morena, como ya sabemos, advirtió que no iba a reconocer los resultados preliminares, que tenían que esperar, y que además había sospechas de un fraude electoral, había denuncias por compra de votos y uso de la fuerza. Pero bueno, ¿a alguien le sorprende que Morena no reconozca los resultados ayer en Coahuila y en Hidalgo? Ellos son los que siempre aplican la de la democracia, cuando me conviene, acepto el resultado cuando gano, y cuando no, pues no me conviene. Pero Amado, ¿qué análisis le das a esto? ¿Qué desesperante es que Morena siga siendo un partido que se siente como la oposición, que no reconoce que ya está en el poder? Creo que esta sería la primera vez en la historia que un partido de oposición, esta vez como el PRI, logra hacer un fraude.
No, es que
¿no?
Bueno, lo que nos demuestra es que efectivamente ahora sí que haya sido como haya sido, el asunto es que la operación de la maquinaria priista no tiene otra forma de operar más que la misma que ha tenido siempre. Yo no dudo que hayan denuncias de acarreo, de compra de votos, que han habido toda la vida.
Y de todos los partidos políticos.
Todos los partidos políticos. El asunto es que ya deberíamos haber erradicado esa parte de la política en México. Y no, pues sigue funcionando igualito. Nada más se cambian de color. Porque ¿de dónde vinieron los morenistas? Sino del PRD y del PRI. La gran mayoría, la verdad. O sea, no nacieron, no brotaron en una maceta y ahora ya salieron de Morena. No, vienen de otros partidos. Y de aquí a que cambien sus mañas está muy complicado. Lo que sí queda claro es que el PRI ha trabajado su maquinaria como la ha sido siempre en Coahuila y en Hidalgo, y que Morena todavía no la tiene sólida, y eso es el resultado de que se están rompiendo el hocico internamente por la presidencia del partido, y que sin López Obrador no son nada.
Pero qué tan peligroso es que nos acostumbremos a este discurso continuo y repetitivo de no aceptar un resultado electoral. La semana pasada lo platicamos con el tema de Mario Delgado y de Porfirio Muñoz Ledo. Otra vez lo estamos viendo en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo. ¿Esto debería ser un tema de preocupación o más bien es un tema de mera politiquería?
Ya digo, Alex, a ver si coincides conmigo, que Morena no sabe ganar ni una elección interna siquiera.
No, ni entre ellos pueden ganar.
O sea, solo hay un lugar para un... Y no pueden ganarlo a ninguno de los dos.
Ahora, a mí se me queda claro, contestando a tu pregunta, Ana Karen, yo creo que a la gente en general no le gusta eso. O sea, a la gente recuerda que de estar a punto de ganar la presidencia en 2006, el presidente tomó reforma, tomó los congresos, todo, y a la gente no le gustó. Sí. Y la popularidad del presidente bajó. Luego se recuperó por diferentes cosas que no viene el caso ahorita de decir, ¿no? Pero a la gente no le gusta esto, y además yo a mí me gustaría destacar de la jornada de ayer una anécdota que tuvo mucho revuelo en Twitter. Citlali Hernández, la senadora de Morena, se puso a hacer proselitismo, o sea, se puso a violar la ley, porque aquí nadie puede llamar al voto por nadie en plena jornada electoral. Y a la senadora se le hizo fácil porque se le llamó la atención por Twitter uno de los vocales, uno de los miembros del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, y le dijo: senadora, no puede estar haciendo eso, está usted violando la ley. Y lo primero que se le ocurrió a Citlali Hernández fue decir: yo no soy senadora.
Sí.
Yo no soy senadora. Y entonces se le tuvo que recordar, yo también lo hice. Señora, sí es senadora, se con licencia, pero es senadora. Y además, aunque no fuera senador, usted no puede estar haciendo lo que está haciendo, ¿no?
Sí.
Entonces, es un poco lo que dice Amado, los vicios son los mismos.
Sí.
Con el tema de reconocer o no reconocer una victoria, yo creo que eso a la gente no le gusta. O sea, yo creo que la gente más bien dice, ya chole con la chole, ¿no?
Sí. A ver, y otra pregunta que quiero hacerles, ¿qué tanto le afecta al presidente López Obrador tener un partido totalmente desmembrado? ¿Qué es Morena sin López Obrador?
Fíjate que a mí me parece que hay una bipolaridad ahí con López Obrador, en el sentido de que, por un lado, le encanta, lo dijo hace unos días, decir que ningún partido tiene 30 millones de votos. El único que los tiene es el pueblo, pero el pueblo soy yo, ¿no?
Sí.
Lo único que puede juntar 30 millones soy yo. Eso le encanta, saber que él es el centro del universo. El problema es que no puede trasladarle eso a su partido, porque tampoco quiere un poco. Quiere pasarle un poco, pero él también lo quiere concentrar. Entonces, en eso le resta todo el alma. Él es el alma del partido, y ahí está el punto. Lo que vimos en las elecciones de este fin de semana es el resultado de la concentración del poder del presidente. Si el presidente no está en una boleta, si Andrés Manuel López Obrador, candidato presidente o lo que sea, no está en una boleta, difícilmente Morena va a ganar una elección. Le cuesta mucho trabajo, ¿no?
¿Tú crees que la posición, por ejemplo, la que tomó hoy en la mañanera diciendo: yo no me meto en lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo, celebro que haya ganado la democracia y que se respete el resultado, ¿tú crees que eso le afecta a Morena, que le convendría más bien tener un presidente que tomara postura en el partido?
Él está, no sé si coincides conmigo, Alex, pero yo creo que está molesto con el asunto de estas rebatingas en Morena, pero pues él pone el ejemplo, ¿no?
Mira, el presidente se hubiera visto muy mal si hoy en la mañana sale a desconocer las elecciones.
Sí.
Unas elecciones además
minúsculas. Bueno, ya no nos sorprendería, ¿eh?
Pues, a lo mejor no nos sorprendería, pero la verdad es que son dos elecciones minúsculas, como tú ahorita mencionaste, son cargos, muy, muy pocos cargos y todo. El presidente ahorita pues se la sacó diciendo que gane quien gane, lo importante es la democracia. Yo no creo que eso lo haría en un proceso nacional. Pero lo que sí a mí me lleva a lo que dice Amado Avendaño es, por eso de ahí la urgencia del presidente López Obrador de estar de alguna o de otra forma en la boleta electoral. Primero trató de estarlo con la famosa revocación de mandato. No lo logró y lo mandaron hasta 2022. Y luego los sigue intentando, ya lo batearon una vez, pero lo va a volver a intentar. Ya, no, ya hay una iniciativa para volver a cambiar la constitución de la ley de consulta popular, para que la consulta popular sobre este...
el juicio
sobre, sobre el juicio a los expresidentes, uh-huh, se vote en el mismo día y en las mismas boletas y en las mismas urnas que la elección intermedia. Y eso de alguna forma pondría a López Obrador en la boleta, aunque claro, no estuviera su foto. Entonces, por eso le surge. Yo coincido, esos 30 millones los ganó López Obrador y yo no estoy tan seguro que los volvería a ganar el candidato, ¿eh? Porque aquí se combinaron muchas cosas. Sí. Yo creo que el voto duro de Andrés Manuel López Obrador debe de andar, es muy importante sin duda, pero debe de andar en 18, 20, si soy muy generoso y optimista para con él. Yo creo que esa diferencia de 10, 15 millones de votos que ganó de más López Obrador, pues fue la combinación de gente que aspiraba, que, de gente que lo sigue, uh-huh, con gente, muchas de las cuales probablemente ahora esté arrepentida, no lo sé,
claro,
yo creo que sí, pero muchas con la gente que le apostó al cambio, al que, bueno, ya le hace falta la oportunidad.
El beneficio de la duda.
El beneficio de la duda, ya estamos hartos del PRI, del PAN, la corrupción, ya le hace falta una oportunidad a la izquierda, en fin.
Sí,
pero
sí,
yo creo que ese diferencial, o sea, yo no creo que ni siquiera el mismísimo López Obrador, estando en una boleta, lograra otra vez una votación histórica de 30 millones. Por lo demás, quiero recordar que son 30 millones, pero habemos 50 millones de personas,
sí,
que no votamos por Andrés Manuel López Obrador.
Claro. Y bueno, todo el mundo sabe que el PRI supo aprovechar la debilidad de Morena, pero, Amado, ¿debemos celebrar el regreso del PRI? ¿Crees que fue un triunfo para la democracia? ¿Debemos estar contentos de lo que pasó? Porque muchos lo celebran. Están
bueno,
felices
es que
de que perdió Morena. Como
lo que
si
dicen
el PRI
es que
fuera...
celebran que perdió Morena, no que haya ganado el PRI.
Sí.
Lo que yo no celebro es que no haya pluralidad política. O sea, es decir, de ir de un extremo al otro, tampoco me parece que eso sea democrático. No. Lo chido hubiera sido que decir, ah, mira, que Morena ganó 5 distritos,
claro,
el PRI ganó 6, el PAN ganó 5. Más o menos se distribuyeron. Pero aquí vemos que se va de un extremo o se va al otro. Déjenme comentarles algo. Hace unos días, México Elige, esta consultoría sacó la aprobación del presidente López Obrador en las entidades de la República. Y ahí es donde vemos la diferencia. Coahuila, por ejemplo, tiene el 53.8% de aprobación del presidente de la República. Uh-huh. Es bastante alto.
Es muy parecido al promedio nacional.
Es muy parecido al promedio nacional. E Hidalgo está más arriba, 57.4.
Y sin embargo perdieron la elección.
Estamos hablando de que Oaxaca es el más alto con 77% y el más bajo es Aguascalientes con el 35%. Esto lo que refuerza es esta teoría que tenemos de que una cosa es Morena y otra cosa es López Obrador, que es un discurso que ha repetido, por cierto, Mario Delgado y Antonio Tolini. Somos obradoristas,
sí,
más que morenistas, ¿no? ¿Por qué? Pues quieren agenciar la figura del presidente. Ese es el problema. Que si el presidente trasciende a este sexenio, el partido se va a desfondar si no arman un partido político.
Por eso Morena es el peor enemigo de Morena, ¿no?
Claro, pues ve cómo se matan entre ellos.
No hay ninguna oposición. El único tema es que los errores que ellos cometen son auspiciados por los propios errores del movimiento, uh-huh, más que los aciertos de la oposición, ¿no? Pero... Alex, no sé si estés de acuerdo conmigo. Morena es un partido que fue creado únicamente como vehículo para que el presidente López Obrador llegara a la presidencia. Pero creo que también Morena, como bien dice Amado, está pagando los platos rotos de las acciones y de las omisiones del presidente López Obrador. Por ejemplo, en el tema de la economía, del coronavirus, de la pobreza, de la inseguridad. ¿Crees que al final lo que pasó ayer en Coahuila o en Hidalgo, aunque sea en una pequeña escala, es una representación del hartazgo de la sociedad, no tanto por Morena, sino por lo que ha hecho el presidente López Obrador?
Yo creo que sí, el poder desgasta, y sin duda, a pesar de que el presidente mantiene una sorprendente cifra, pues bastante alta y reconocida de popularidad, el poder desgasta, y sin duda el manejo de la pandemia, sin duda la crisis económica, la recesión que estamos viviendo y de la cual vamos a tardar mucho tiempo en salir, pues cobra sus facturas. Ahora el presidente ahorita tiene, y por eso yo creo que también la reacción que decías tú hace rato en la mañanera, pues por eso ahorita dijo no, la democracia se gana y se pierde, pues porque ahorita la verdad es que el control de daños no era tan necesario. Por lo demás, Pues vienen días difíciles en donde vamos a ver cómo administra el presidente, que es un animal político impresionantemente hábil, para pensar en la elección 2021, porque se viene, pues probablemente la derrota de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Se viene un rebrote generalizado y México no tiene por qué, no somos diferentes los mexicanos, somos seres humanos.
Pero más no tenemos con qué defendernos.
Además, viene un rebrote, viene esto y vienen las elecciones de 2021 y veamos qué es lo que hace el presidente López Obrador. Hoy mismo en la mañanera reconoció por primera vez que se hace la prueba
el del COVID
una vez a la semana, ¿sí? Cosa que no habíamos oído. Entonces yo creo que sí, el ejercicio del poder desgasta, y sin duda si el presidente puede trasladar ese costo a colaboradores suyos o al partido Morena, lo hará sin lugar a dudas.
Por nada más rápido para puntualizar, la semana pasada vimos un repunte en casos de COVID en México que no veíamos desde la semana del 17 de agosto. Así que aguas, por favor, les recuerdo, usar el cubrebocas, no se acabó la pandemia, eviten acudir a lugares concurridos, lávense las manos, la sana distancia, por favor, porque esto todavía no acaba, y la mejor manera para reactivar la economía y para salir adelante es todavía mantener todas estas medidas de seguridad que ya todos conocemos. Pero hay un dato muy interesante, regresando al tema de López Obrador, Amado. Es muy importante entender que las simpatías que aún despierta López Obrador y que siguen existiendo, y que bien lo sabemos, y que según varias encuestas pueden seguir abarcando a más del 50% por ahí de la población, ya no se traducen automáticamente en votos para Morena como sí ocurrió en el 2018.
Es que, como bien dice Alex, el poder desgasta, pero el no poder desgasta más. Y la falta de resultados en algún momento, se va a terminar el sexenio, el presidente le va a seguir echando la culpa a los gobiernos neoliberales anteriores, y eso es como que ya empieza a desesperar un poco el asunto de que, ok, estamos contigo, ok, estás acabando con la corrupción, ok, oye, pero ¿y dónde están los resultados, no? O sea, más allá de la gente a la que le llega un apoyo, que sean los jóvenes construyendo el futuro, estas cosas, la precarización de tu vida cotidiana. A lo mejor este asunto de que le vino la pandemia como anillo al dedo, en cierto momento, en cierta medida tiene razón, porque le ayuda a su discurso político decir, sí, es que íbamos muy bien, pero se nos chingó la rodilla con la pandemia.
Es como, ¿no?, Trump con el tema del terrorismo, de la migración.
Sí, íbamos muy bien, pero se nos atravesó esto. Ya íbamos a alcanzar el 6% de crecimiento.
Y llegó el virus.
No, hombre, este año lo íbamos a alcanzar. O sea, esa narrativa le ayuda, y la gente sí está muy esperanzada y muy fanatizada a que esto sea verdad. Y además, en algunos casos no los culpo, porque la verdad la gente tiene mucha necesidad de creer en algo.
Claro.
Todavía denle el beneficio de la duda, déjenlo de molestar porque queremos que nos cumpla.
Es que no es que él haya gobernado mal, es que le cayó la pandemia.
Y es que los neoliberales no lo dejan gobernar, y es que esto, siempre hay un pretexto para mantener esa esperanza de que las cosas son mejor ahora que antes, aunque la evidencia sea contundentemente al revés. No quieren darle la razón a los críticos, aunque sepan conscientemente que tienen la razón.
Así es.
Ok, ya nada más para terminar quiero hacerles dos preguntas. ¿Cómo ven cuál va a ser el futuro de Morena cuando López Obrador ya no sea presidente? ¿Qué va a pasar? ¿Creen que siga metiendo ahí mano López Obrador en el partido, que se involucre más, que Morena explote por completo? Y la otra pregunta es, ¿creen que hay alguna sorpresa en algún estado, en alguna gobernatura, en alguna elección popular el siguiente año, que Morena pueda pensar que lo tiene seguro y nos vayamos con la sorpresa que no?
Pero mira, yo pensaría que depende mucho de cómo estructuren el partido de rumbo al 2021. Uh-huh. Sí, que lo conviertan en partido, porque ahorita simplemente es un movimiento. Sigue siendo un movimiento que va detrás de López Obrador. Tiene que generar estructura, cuadros, tiene que generar una forma de ser partido político. Es decir, dejar de ser un movimiento y convertirse en una institución. porque si le quitas la cabeza y le cambias si le cambias la cabeza y ellos están acostumbrados únicamente al obradorismo, desde luego que el obradorismo va a seguir y va a seguir como un mito, como le van a hacer su estatua, lo van a convertir en un héroe nacional y lo que quieras, se va a convertir en un símbolo, eso sí, porque va a ser un símbolo para mucha gente durante muchísimo tiempo, pero eso no va a bastar para ganar elecciones, porque él ya no va a estar ahí. Ese es el gran reto de Morena, si se puede convertir o no en partido político. No sé si coincidas conmigo, Alex.
Sí, yo creo que sí. Ahora, el presidente ya alguna vez dijo que si Morena se portaba mal, él lo desconocía,
¿eh? Sí, claro. Sí.
Entonces, de hecho, no olvidemos, el presidente, cuando el PRD le dejó de servir, lo destazó, lo desmembró completamente y fundó Morena. Y con Morena llegó a la presidencia. Entonces, contestando a tu primera pregunta, híjole, no quiero ser agorero del desastre, pero hay que estar pendientes. Ojalá y al presidente no se le antoje la idea de llamar a consulta popular para ver si él se queda otros 6 años, pues porque no hay alguien más que él que pueda llevar a esto. La verdad, no lo digo de broma, o sea, yo creo que hay que estar muy atentos de esto. Y contestando a tu pregunta, yo creo que los gobiernos estatales, que gane Morena o no los gane, dependerá más del candidato que del partido.
Okay.
O sea, yo creo que ahí Morena va a tener un reto interesante, muy importante, muy trascendente, de tratar de escoger, más allá de las grillas internas que se están despedazando entre ellos, al candidato que les asegure el triunfo, aunque en estados, por ejemplo, como en Guerrero, que lleva una ventaja brutal, si escoge un mal candidato, pues se arriesga a perder puntos. Si escoge un buen candidato, pues la va a tener cantada, ¿no? Si
claro,
me explico.
Claro.
Entonces, yo creo que la elección de candidatos va a ser fundamental para que Morena pueda ganar en los estados donde tiene una clara ventaja como partido o como movimiento o como López Obradoristas, pero dependerá mucho del candidato que sea competitivo, que sea creíble, que sea honesto, que lo parezca, por lo menos.
Y bueno, amigos, último, que ni siquiera lo parecen, como Félix Salgado, ¿no?
Es un ejemplo, Guerrero.
Fíjate que rápidamente, nomás un comentario rápido. El Economista saca una encuesta hoy sobre conocimiento de candidatos en
Guerrero.
En Guerrero, en primer lugar, aparece Félix Salgado con el 53.
Sí, Manuel Añorbe. Sería un muy mal candidato. Sí.
Claro, Manuel Añorbe con el 50, que ya fue alcalde. Luis Walton, que también fue alcalde. Beatriz Mojica, que ya fue candidata. Hasta mi amigo el Jaguar aparece con 35% de conocimiento, 36 casi.
¿El futuro de Morena puede cambiar si gana Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que, mira, yo veo dos posibilidades. Se respeta el proceso, que ha sido un desastre, y Mario Delgado será el nuevo presidente de Morena, o el proceso se revienta, se desconoce legalmente, y entonces pues nos esperamos otro año a renovar la dirigencia del PRD. Eso supondría que se quedara Alfonso Ramírez Cuellar.
Sí, pero Porfirio no. Yo veo muy difícil que Porfirio se quede. Muy difícil.
No, por eso.
Por lo beligerante que
sea. Por eso puse en la mesa la
decisión. Claro. Sí, claro. Pues esta semana tendremos los resultados de la tercera encuesta y también lo vamos a comentar en este podcast de Aquí en Confianza. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a los que nos ven en vivo en YouTube y en Facebook. Leo todos sus comentarios. Estoy viendo aquí a Alberto Gese, a Flesuro, a Javier Piñón, a Dal, a María Toledo. Un abrazo muy grande. A Bebote, a Gael Cortés, a Tercer Imperio Mexicano, qué bueno verte por aquí, muchas gracias. A Carmen Amaya, muchos saludos. Por Facebook, saludo con mucho cariño a Marta Sánchez, a Ceres Silva, a Adolfo Prieto y a Bere Mendoza. Qué bueno que están por aquí, muchas gracias. Los invito a seguir a Cool Bites en todas las redes sociales y a visitar coolbites.mx para que estén enterados de las noticias de entretenimiento y de cultura pop y así tengan un rato de distracción y de esparcimiento. Les recuerdo, por favor, meterse al Twitter de DDC y poner ver perfil para que nos ayuden a recuperar nuestra cuenta que ya llevamos varios días ahí bloqueada y detenida. Pero mientras, síganos en Facebook y en YouTube y también en Instagram para que estén atentos al proceso electoral que ya inició, como pueden ver, y que la verdad parece que va a ser un poco caótico. Pero bueno, Alex Amado, qué bueno que estuvieron aquí conmigo. Creo que estuvo muy entretenido el podcast, como siempre.
Gracias,
es muy enriquecedor platicar con ustedes.
Gracias.
Nos vemos mañana a las 11 en punto en este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra. Que tengan un muy buen día y pónganse cubrebocas. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.